En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Está con nosotros Juliana Marino, feminista, ex legisladora, ex embajadora argentina en Cuba, militante de muchos años de militancia y miembro del Instituto Patria. Lo primero que queríamos preguntarle es que nos des una semblanza. Primero, buenas tardes, y después que nos des una semblanza de cómo ves el panorama general, tanto nacional como internacional. Ponele el orden de prioridad que vos creas.
Bueno, buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. En realidad es que ambos panoramas, como vos le llamás, se alimentan. No hay una política interior sin política exterior y viceversa. De hecho, el otro día hablábamos justamente en el instituto con los compañeros que cuando uno mira el organigrama de la Cancillería de los Estados Unidos, la política de la región de nuestros países está incluida en la sección de política interna. No es ajena. Entonces, yo sé que esta es una radio barrial y muy interesante porque además recoge todas las preocupaciones de las personas en relación a su vida cotidiana. Pero todos tenemos que saber que la política internacional nos afecta la vida cotidiana, por eso nos tiene que interesar, porque absolutamente impacta. Lo que estoy diciendo no es nuevo, no lo inventé yo, uno diría que es una obviedad. Sin embargo, cuando uno ha vivido en otro país, como yo viví tantos años en Cuba, y la trascendencia que se le da a la información internacional, y cuando uno después mira acá los medios de comunicación y ve la poca presencia que tiene la política internacional, y me parece el intento de hacernos creer que lo que deciden los Estados Unidos, Europa, los organismos internacionales no nos va a afectar. Y en eso se basa el gobierno actual para echar por la borda todo lo que avanzamos nosotros, la Argentina y otros países en la región para la integración regional, rescatando cada uno de los países las banderas que fueron históricas, anticolonialistas de nuestros países, a sabiendas que América Latina solamente tiene destino si permanece unida, si se integra y puede enfrentar los grandes intereses de los imperialismos de diferentes etapas.
Disculpa que te interrumpa. Sí. Ayer lo escuché a Macri decir que Venezuela se tiene que adaptar a la postura de que le plantea Argentina, Perú y Uruguay, puede ser, con respecto al Mercosur, si no la van a echar porque no es miembro de pleno derecho todavía.
Lo que pasa es que Macri utiliza el argumento o la excusa de que Venezuela no adaptó su legislación interna a los requerimientos del Mercosur para expulsar a Venezuela, porque el problema de Macri es con Venezuela, puede ser a través del Mercosur o en cualquier otra instancia. En realidad es un país importantísimo para la integración latinoamericana y fue importantísimo para nosotros, esto mismo lo ha rescatado y resaltado muchas veces Cristina, Néstor, por supuesto Lula, Evo, todo el mundo ha reconocido la trascendencia de la ayuda de Chávez en momentos difíciles donde después de rechazar el ALCA, cada uno de nuestros países iniciaba o reiniciaba un camino de liberación y de emancipación económica y política. Y en ese sentido Venezuela cumplió un papel importantísimo con una enorme solidaridad y fue un enlace muy grande. Esto no lo desconoce la derecha internacional, no lo desconoce la derecha latinoamericana, y Macri hace muchos años, y si ustedes lo recuerdan, viene trabajando con la oposición venezolana, es decir, viene trabajando, aunque se queja y plantea que no acepta injerencias en nuestro país, él hace injerencia en Venezuela, inclusive denunciando a Venezuela por vulneración de los derechos humanos en relación a algunas personas que están detenidas en Venezuela, que han sido enjuiciadas y que han tenido mucho que ver con las muertes en las movilizaciones de hace algunos años, e ignora, de acuerdo a vos me preguntabas por el panorama interno y externo, y no le da vergüenza decir eso cuando él tiene preso en Jujuy, nada más, que a Milagro Sala, diputada del Parla Sur, y en total a 12 compañeros de Jujuy, que también aquí en todo caso habría presos políticos. Pero los presos de Venezuela han sido enjuiciados y han sido encontrados culpables de una serie de delitos que tuvieron que ver con desestabilizaciones violentas en la calle. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas del Mercosur, y en realidad es una excusa para que Venezuela no esté en el Mercosur, porque Venezuela es uno de los países que no tiene completa su adaptación interna, pero es uno de los países que lo hizo más rápido. Muchos otros de los que estamos en el Mercosur hace 25 años que estamos trabajando la legislación interna para adecuarla, porque cada organismo internacional, cada enlace, como se llama, regional, requiere que los países adapten su legislación. Venezuela ha hecho muy rápido lo que ha hecho. En realidad es una excusa, como tantas otras, para desarticular lo que nuestra región había tan bien articulado de defensa de la democracia, porque cada uno de los países fue en defensa del otro cuando se desestabilizó, hubo golpes, en defensa, digamos, de una integración regional en la ayuda económica, trabajando en una serie de organismos, UNASUR, CELAC, y hasta coronar, finalmente, como creo que lo hemos hablado otras veces, con un bloque regional trascendente como fue la CELAC, como es la CELAC, pero que ahora muchos países están queriendo frisarla, como fue la CELAC, que era toda Latinoamérica, América Central, el Caribe, hasta México, sin Canadá y Estados Unidos, y que declaró a nuestra región zona de paz. Yo querría agregar además que, aunque parezca una consigna, zona de paz, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, la paz nos importa a todos, no, la paz es fundamental, porque estamos viendo, además de que la paz es fundamental para la vida de cada uno de nosotros, es uno de los modos en los que el imperialismo está hoy desestabilizando las regiones. Y hay inclusive libros, lo hablábamos el otro día en nuestra comisión, no tengo en este momento acá el autor, etcétera, los títulos, donde se habla de la teoría del caos y de la administración del caos, y que aquellos mismos que generan el caos son los que después lo administran, y en realidad la búsqueda es de llevarse los recursos naturales. Entonces se utiliza la guerra, además, para cansar a las personas. A todos nosotros nos cansa tener que estar defendiéndonos en la economía familiar, en la organización social, en los temas educativos, en los temas de salud, y también estar nosotros defendiéndonos de lo que pueden ser las amenazas a la paz. Y en este sentido está comprobado que las guerras en la actualidad no van a ser del mismo modo de las guerras de otros tiempos. De hecho, los métodos que se utilizan de desestabilización son diferentes, donde se busca que la gente se sienta indefensa, se sienta cansada, fatigada, y que busque mano dura, y que busque a ver quién viene a poner orden en este desorden, y que lentamente vaya no dándose cuenta que está dominada.
Sí, lo que se llama conflictos de baja intensidad, focalización, y en lo interno es lo que está pasando aquí, ¿no? Que salen los ministros a defender gente que se venga por mano propia, que es víctima, pero que también es victimario, que de última termina siendo un asesino, y no sale a ni siquiera reprender a los gendarmes que torturan, encarcelan y roban a militantes populares, o a negritos que pasan por la calle. Bloomberg está hablando de nuevo en televisión. Bien, pero esto es un tema que vamos a seguir desarrollando luego de una pausa.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de octubre de 1967. Muere asesinado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara, mientras intentaba llevar la revolución a América del Sur. Médico, político y guerrillero revolucionario, fue comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958 en Cuba. Fue, tras el triunfo de la revolución, la mano derecha de Fidel Castro. Había nacido en Santa Fe el 14 de junio de 1928. Hasta la victoria siempre, Ernesto.
Continuamos con Juliana y habíamos empezado a hablar un poco de la más específicamente y con mucho mayor conocimiento de su parte, de la relación que hay entre política nacional, política internacional, cómo se retroalimentan ellas, esos eventos. Implica también parte de lo que vimos acá, ¿no? El tema de que nos callan, el tema de que tienen los medios, el tema de que ocultan los medios, lo que pasó en Tecnópolis, la represión y demás. Vos tenés una visión mucho más clara que lo vimos ahora. Contanos un poquito cómo lo estás viendo.
Mira, yo lo que creo, según lo que iba para hilvanar un poco con lo que venía comentando, es que lo que tenemos que saber que no son medidas aisladas, que son como dos modelos, son dos formas de entender cómo queremos vivir, que a eso se le llama modelo, proyecto. ¿Cómo queremos vivir? Y las personas que quieren vivir tranquilas, sin problemas de seguridad, sin problemas de angustia, tienen que saber que los proyectos y los modelos de países, no este, el de todos los países, que distribuyen su riqueza entre universos importantes de su país, el acceso a la educación y todo eso, son países que pueden garantizarle un modo de vida más feliz y mejor. En este sentido, a mí me parece que, yo haría una apelación a las personas que nos están escuchando para que sigamos nosotros en los medios de prensa las cuestiones también, internacionales. Por ejemplo, el tema Malvinas forma parte de lo mismo, Por un lado forma parte de ningunear los temas, vos me hablabas del tema de seguridad, por un lado se excita a las personas y mucho más antes acerca de los problemas de seguridad, por el otro lado se alimenta la venganza propia o la mano dura, como hemos visto. Entonces de repente aparece una policía determinada que parece nueva, pero en realidad no se modifican los valores, ni los valores de convivencia entre las personas, no se modifican los estereotipos, esta persecución a estos chicos, la persecución a alguien que tiene una gorra, que tiene determinada... Estas discriminaciones, si no modificamos nosotros estos valores, esto va a repercutir en cada una de las situaciones de vida de las personas. Yo quería, ya que arrancamos un poquito con el tema internacional, pero no es que quiera terminar con esto, pero decirte que por ejemplo, Malcorra, que afortunadamente ha ganado el candidato de Portugal, portugués, ella no va a ir a Naciones Unidas, creo que no, que era inmerecido. Además, ella ha sido nombrada para ser canciller y ojalá fuera una buena canciller. Y ojalá ella, cuando hoy creo que iba a ir, o esta semana, no sé, al Parlamento, retroceda en relación al acuerdo que firmaron con respecto a Malvinas. Y quería señalarte lo de Malvinas porque me parece que ahí de nuevo son como cosas que me dan esperanza. Las fuerzas políticas en general en el Parlamento, aún algunos sectores, bueno, el radicalismo, Carrió, etcétera, se unieron para defender el tema de Malvinas como una política de Estado. No solamente porque nosotros dejamos sangre argentina en las islas, sino por la importancia estratégica que tiene Malvinas. Hablando de esto que recién señalábamos, Malvinas es una base. El tema de las bases es uno de los temas que está todo el tiempo en el tapete. Y es un tema que está relacionado también con los tratados que ustedes preguntaban y que hemos conversado en otras oportunidades. En realidad se extienden las bases en todo el mundo, aunque son distintas en la actualidad, no son bases del mismo modo, no tienen miles de militares ni portaaviones en todas partes, pero tienen núcleos de personas disfrazados de polos científicos, cuestiones humanitarias, pero que recogen información para los centros mundiales. ¿Y por qué tiene importancia Malvinas? ¿Y por qué tiene importancia que nosotros estemos atentos con lo que pasa con eso? Porque no hace mucho también se anunció que iba a haber una base en Ushuaia, en algún momento hubo algo parecido por el Chaco Misiones, y en realidad yo que soy peronista y que en general decía en el año 2000 estaremos unidos o dominados, no ignoro, nadie ignora, ya se sabe, es el común lo conoce, que se vienen por nuestros recursos naturales. Yo sé que esta conversación, a veces estos temas, puede angustiar a la gente, nos puede angustiar a todos, a mí misma, pero yo tengo hijos, tengo nietos, creo que nosotros debemos tener conciencia y esa conciencia nos tiene que llevar a apoyar gobiernos que defiendan a la soberanía del país, que defiendan la autonomía del país, la autodeterminación, que nos defiendan de esta extensión de bases que van a generar guerras, que nos defiendan los recursos naturales, que defiendan las buenas relaciones entre los países de América Latina, el Caribe, por supuesto, y América Central, para estar unidos. Y en este sentido, bueno, estamos viendo qué pasa ahora esta semana con esto, vimos que Cristina estuvo en el exterior, estuvo en Ecuador, fue muy importante esa reunión que hizo Correa. Claro, Ecuador ahora va a tener que atravesar, como otros países, también una cuestión electoral. Y a lo mejor también nos volvemos a sorprender con ciudadanías que no se dan cuenta de lo que está pasando, o que compran, digamos, un mensaje engañoso. Digamos, creo que para todos nosotros fue una decepción grande el acontecimiento de Colombia. También hay explicaciones, y esas explicaciones nos tienen que llevar, como en Argentina, a ver qué es lo que nosotros no hacemos, cuánto no hablamos ni dialogamos con nuestros compatriotas, explicándonos entre todos lo que pasa y qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos explicamos entre nosotros que hay que tener una conciencia social importante y que es mejor que el conjunto de la población vive bien? Ahora, esta política que el macrismo está llevando adelante es mala para el interior del país y es mala para afuera. Y es tan flagrante lo que está pasando, tan elocuente, que yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta. Está, como te diría, me parece que está, que estamos, no me voy a incluir porque yo tampoco siempre he tenido, digamos, conciencia y he visibilizado qué hay detrás de las cosas, pero me parece que la ciudadanía, cuando la dejan pensar y ahora está angustiada con problemas de desocupación, de inflación, etcétera, está empezando a asociar todos los temas. Digamos, cuando ve que ahora el presupuesto que han elevado a la Cámara recorta el presupuesto a la ciencia y tecnología que habíamos empezado a desarrollar en una serie de aspectos, cuando ve que empieza a recortar el presupuesto universitario, yo creo que se empieza a dar cuenta que es contra de ellos, porque estas universidades que se crearon son universidades para sectores populares en cuyas familias nunca nadie había ido a la universidad, por ejemplo. Cuando empieza a verse, a entenderse qué resultó este asunto de las jubilaciones, yo creo que está comprendiendo, digamos, y a mí me parece que el camino que le queda en la Argentina es recuperar la posibilidad el año que viene de parlamentarios con una conciencia determinada y luego también exigirle a este gobierno que cambie su política. Y si no, pelear para que haya dentro de 3 años otro gobierno, porque supimos vivir de otra manera, supimos vivir mejor. Y esto no es algo de Argentina. Cuando uno va por otros países, se da cuenta que están los países que adoptan estos modelos, la población tiene hambre, se está planteando la flexibilización laboral, las migraciones en Europa. Bueno, yo no quiero cansarlos con todo esto, pero me parece que pensar que somos el ombligo del mundo no es así. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a los demás, pero parece que son elecciones que no queremos comprender o no queremos estar atentos y dejamos por cansancio que la atención la pongan otros, la pongan los intereses económicos y nos vuelvan a dominar.
El grave problema, antes de hacerte una pregunta, para ver si pude entender, el grave problema que tiene este gobierno es que esa ceguera lleva al cansancio y el cansancio lleva a salidas peligrosas por parte de nosotros, los ciudadanos de a pie. ¿Qué pasa, para sacarte del tema un poco, qué pasa con Telesur? Me lo contestás en un segundito.
Efemérides en La Victoriosa. 7 de octubre de 1930, nace el padre Carlos Mujica. Luchó incansablemente en las villas, adhirió incondicionalmente al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y colaboró en el equipo Intervillas, donde trabajaba Jorge Goñi, otro cura villero. Murió acribillado a balazos el 11 de mayo de 1974 por la AAA. Efemérides en La Victoriosa.
Bien, habíamos quedado en qué pasa con Telesur. Vos vas ahora, tengo entendido.
Mira, Telesur, yo conocí a Telesur estando fuera del país, ¿no? Y puedo hablar de la trascendencia y la importancia que Telesur ha tenido y tiene en el resto del mundo para dar a conocer la vida de nuestros países, no solo el tema político, también nuestra cultura, nuestros modos de vida, las cuestiones de las provincias, los modos de producción. Resulta ser que Telesur es, para que sepamos los que estamos hablando, de qué estamos hablando, se conoce como empresa multiestatal. Es decir, varios estados, o sea, varios países de Latinoamérica integran esa empresa llamada Telesur. Es un canal que emite en forma gratuita y cada uno de los países pone de su presupuesto para los contenidos. Argentina trabajó con el tema Telesur varios años, ¿no es cierto? Y todo el mundo le reconoce la trascendencia que tuvo para dar a conocer estas cosas de las cuales hablé antes. El actual gobierno de Macri denunció el convenio, porque esto se realiza por convenio, denunció el convenio por el cual Telesur en Argentina pertenecía a esa empresa multiestatal. Hay tiempo hasta fines de octubre para tratar de que se revise esa denuncia. Se dice denunciar es tirar abajo el convenio. Muchas personas todavía hoy tienen Telesur, porque como Telesur emite gratuitamente, los cables y los turoperadores, cableoperadores, lo tienen en sus grillas. Pero algunos, como por ejemplo Cablevisión, que es lo que hay en mi edificio, lo pone en el paquete más caro, o sea, lo ha retirado de los paquetes más económicos. Y el gobierno argentino lo retiró de la TDA, que todos conocemos. Quiere decir que hay grandes porciones de la población y del interior del país que ya no tienen Telesur. Y la verdad que Telesur habla y expresa y muestra lo que no muestran los otros canales. Insisto, no solamente desde el punto de vista político, que por lo tanto el gobierno podría considerarlo enemigo, pero el gobierno tiene todos los canales prácticamente, salvo un par a su favor. Podría esto de que nos engañaron en las elecciones hablando de la multiplicidad de voces, etcétera, ha sido un engaño, sino que además Telesur realmente muestra lo que es la Argentina. En este sentido hay una campaña muy grande, hay una ley presentada en el Parlamento por varios diputados para votar una ley que mantenga a Telesur en la grilla de la TDA y mantenga a Telesur en la Argentina. Y hay una campaña que está siguiendo miles de personas, que yo les pido también a los que nos están escuchando que nos acompañen, que dice Telesur no se va, para que Telesur vuelva a nuestra televisión, porque si no, uno podría decir que hay censura a la voz del pueblo.
Quería hacer una pregunta, ¿por qué esto intentaron hacerlo con RT, que es la televisión rusa? Y lo vimos, tuvimos oportunidad de verlo a Lombardi pidiendo disculpas. ¿Es algo similar o no sé, los rusos presionaron más para que no lo saquen?
Sí, yo creo que ahí hay intereses de otro tipo del gobierno argentino, vinculado a cuestiones inclusive de carácter comercial, a otros intereses. Cuando digo intereses no estoy ni siquiera diciendo algo malo, estoy a otras cuestiones, a otras relaciones. Y Rusia dijo, pasa esto, entonces nosotros no avanzamos con tal... De eso más o menos se sabe, o de eso se ha conversado. Yo no lo digo porque no estoy segura, digamos, de si ha sido exactamente así. Pero aparentemente hubo presiones de Rusia diciendo, bueno, entonces nosotros no continuamos con tal negociación acerca de tal tema. Ahora, en relación a Telesur, yo creo que además el gobierno pone el acento por Venezuela, porque nuestro gobierno en Argentina ha tomado la decisión junto con Estados Unidos, porque ha hecho tanto seguidismo, no sé si un rato antes hablabas tú o el otro compañero que habló, digamos que inclusive hace más de lo que le piden, que digamos ha adoptado los mismos enemigos que tiene Estados Unidos. Estados Unidos decidió que va a tratar de arreglar su situación con Cuba, que eso también merecería conversar, porque no es que le ha mejorado ni el bloqueo a los cubanos ni nada de eso. Y ha decidido correr la cuestión, entonces el enemigo es Venezuela. Y el gobierno argentino hace seguidismo de esa política exterior, y lo de Telesur tiene que ver con Venezuela, y obviamente le ha declarado la guerra, por supuesto, a Maduro, no solo en el Mercosur, sino también en las relaciones bilaterales.
Sí, parafraseando a Roca, en 1934 quiere que la Argentina sea una estrella más de la bandera de los gringos. Antes de cortarte, el nexo con lo que vos planteabas recién con respecto a Telesur es www.facebook.com/telesurnoseva. Te agradecemos.
Yo te quiero pedir a la gente si nos escribe al Facebook, si se saca fotos y nos acompaña, si manda su adhesión. Creo que es importante. Estarían a favor de la democracia, estarían a favor de la emancipación. Yo creo que deberían acompañarnos. Además, es un muy buen canal. Y hace poco debo decirles que, a lo mejor ustedes lo vieron, estuvo presente Patricia Villegas y Piedad Córdoba. Y ambas estuvieron pidiéndole al gobierno argentino que mantenga Telesur. Vamos a ver si nos escucha. No está escuchando nada ni a nadie en ninguno de los aspectos, pero no tenemos que bajar los brazos y tenemos que seguir insistiendo en lo que queremos que el gobierno haga.
Desde ya, desde acá vamos a difundir y a acompañar esta idea en lo poco que nosotros podemos hacer. Queda ver también con Milagro Sala para definir un paneo más o menos cómo está la cosa.
Mira, lo de Milagro es un empecinamiento impresionante del gobernador Morales.
Ayer la mandaron a juicio oral.
Lo que pasa es que ahí esa causa había prescripto y ahora la han remontado. Pero además hoy trasladaron a López, que no era necesario trasladarlo, podía haber declarado acá. Ahora sí que prepárense o preparémonos para ver en la televisión a López con su casco yendo y viniendo. Son campañas de marketing, son para hacernos creer. Bueno, ustedes ya conversaron hace un rato sobre esto, ¿no? Entonces trasladan a López. ¿Por qué? Porque López estaba en el Ministerio de Planificación. Yo quiero, una vez más, si vos me permitís o ustedes me permiten, decirle a las personas que nos escuchan que ninguna de las causas por las que está presa Milagro son causas que deberían mantenerla presa por el momento, porque ella podría estar, así como pidió Macri o no sé quién, que el carnicero estuviera en su casa, con más
Macri,
con más razón Milagro podría estar en su casa y la justicia avanzar, porque nadie está diciendo que la justicia no controle lo que allí pasó. Ahora, yo estuve en Jujuy, pero además hay números, eso está escrito, está colocado, donde no hay defraudación, no hay robo, por las mismas partidas se hicieron más obras. Las partidas eran para una cantidad determinada de viviendas y esas viviendas, por el formato de construcción que llevó adelante la Tupac Amaru, producía ahorro. Las cinco empresas de construcción de Jujuy son parte de los enemigos que tiene Milagro Sala, porque la obra pública en manos de la Tupac lo que logró, insisto, es hacer en menos tiempo más casas y eso baja el costo y con ese excedente se hicieron las 20 y pico de piletas que no sé si ustedes leyeron que ayer destruyeron también unas. ¿Cuál es la situación de Milagro en la actualidad? Cada vez que hay un avance en relación a generar conciencia, a explicar todas estas cosas, Morales se toma venganza. No hace mucho, hará 2 o 3 semanas atrás, estuvieron diputados y diputadas del Parlamento de distintas fuerzas políticas recibiendo denuncias y cuando ellos se retiraron, Al día siguiente allanaron la casa de una de las compañeras de la Tupac de Milagro Sala, la tiraron al suelo, le apoyaron armas largas en el cuello, le decomisaron y le robaron el sueldo, el dinero de ella. A la otra semana el Comité por la Libertad de Milagro, que yo integro con muchas otras personas, fuimos a ver a Garabano, el ministro de Justicia, y Garabano, con muy buen trato, él propuso una mesa de trabajo donde se analizara si verdaderamente la justicia estaba actuando bien o no, porque lo que se pide es que la justicia actúe, pero con las personas en sus casas. De las 12 personas detenidas, yo sé que esta radio tiene una poderosa, no, victoriosa, una poderosa cruzada, hay una vanguardia feminista. De las 12 personas detenidas, 8 son mujeres. Y las 8 son cabeza de familia, o de hogar. Una de ellas inclusive tiene 9 hijos. La mayoría de esas mujeres está en comisaría, cosa que está prohibida en Argentina. O sea, de 12, 8 son mujeres. Porque también se debe saber que la Tupac Amaru fue capacitando a sus trabajadores, y a las mujeres las fue capacitando en trabajos no convencionales, o sea que se hicieron albañilas, plomeras, electricistas, y alguna gente que viajó a Jujuy tuvo la oportunidad de tener diálogo, y esto es público, ellas lo han declarado, de algunas personas que estaban en situación de prostitución, mujeres, y que ellas dejaron la prostitución para integrarse a este tipo de trabajos. Vuelvo. Entonces, después de ver a Garabano, donde Garabano muy bien planteó esta mesa de trabajo, al día siguiente Morales metió presa a esta compañera que habían allanado la semana anterior. Y así ocurre permanentemente. Afortunadamente, y ya termino con esto, la adhesión y el apoyo se extiende muchísimo. Si quieren hacernos llegar firmas, después también ustedes lo pueden propagandizar. Hace poco estuvieron rectores de distintas provincias, fue excelente la visita. Y bueno, se sigue insistiendo. Pero Morales no solamente desconfía de su propia capacidad para gobernar y sabe que es Milagro afuera, con la Tupac, va a seguir exigiéndole lo que le exigió toda la vida, que es el mejoramiento de la calidad de vida de los jujeños. Morales responde a Blaquier. Y Jujuy, quisiera terminar esta conversación, pero no para que nadie se angustie, sino para saber de qué se trata y organizarnos. Jujuy, como todas las provincias del norte, forman parte del Plan Belgrano. Y el Plan Belgrano, que ustedes saben que tiene un responsable y todo, es un plan que hay que mirar, porque es un plan de desarrollo, pero que tiene terminales geopolíticas, que tienen terminales geopolíticas también están vinculadas a intereses. Jujuy es una provincia con mucho litio, con recursos naturales, y entonces esta provincia lo que requiere es que nadie esté protestando por nada, ni nadie exija nada, porque ahí hay que desarrollar una serie de industrias y una serie de intereses que tienen que ver con otros designios. Pero nada, no es para apachucharse, es para, al contrario, para animarse a participar en política.
Para nada, la única manera de transformar la realidad es conocerla. Bueno, el virreinato de Jujuy tiene un virrey y tiene un primer ministro. Blaquier evidentemente maneja los hilos como lo manejó a lo largo de la historia la clase dominante. Te agradecemos, Juliana, te convocamos para cuando vos lo desees, y nos interesa mucho el tema del Transpacífico, de los tratados de Transpacífico también, porque esa es una visión que, como decíamos antes, por lo general no tenemos o no le damos la importancia que tiene que tener. Te agradecemos mucho y esperamos que nos vuelvas a visitar pronto.
Bueno, cómo no. Y el 18 de octubre en Foetra es un recital a las 20 horas con Teresa Parodi, Liliana Herrero, Marian Farian Gómez y todos a favor de Milagro. Después ustedes lo pueden repetir la semana que viene.
Vamos a estar allá. Te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes por la invitación.
Desde La Victoriosa queremos invitarlos a un acto, a todos y a todas, mañana, jueves 6 de octubre a las 18, Es un acto donde va a estar Cristina Fernández de Kirchner impulsando la unión entre todos los compañeros del campo popular. El acto es en recuerdo de que hace 100 años, por primera vez, hubo una elección libre, producto de la ley Sáenz Peña, donde se eligió a Hipólito Yrigoyen. Y comenzó así a incorporarse la clase media a la vida política del país. Con Perón se incorporó luego la clase obrera. En ese acto van a estar Cristina Fernández de Kirchner como oradora principal, Leopoldo Moró y Leandro Santoro de Los Irrompibles. Va a cantar también el compañero Víctor Heredia y los esperamos a todos a las 18.
Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella.
Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más.
¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende, te quiere más? Franjas y una estrella.